En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en esta grandísima noche de Champions y de radio. Y con estos grandísimos oyentes que no paran de escribirnos mensajes, Arauz.
Mira, decía uno, Bellingham es una máquina. Además de clase, gol y personalidad, se deja todo lo que tiene en el campo. Las carreras para cerrar los últimos minutos de hoy parecían de Kanté, impresionante. Cuando se fichó a Bellingham ni se hablaba de él en ninguna tertulia, solo Mbappé por aquí y Mbappé por allá. Pero por favor, que Bellingham venía de ser el mejor jugador de Inglaterra en el Mundial y el buque insignia del Dortmund, que no le ganó la Liga al todopoderoso Bayern de Múnich por un minuto. Ahora resulta que Bellingham era un desconocido. Otro se pregunta...
Nadie ha dicho que Bellingham fuera un desconocido.
Pero ya sabes que los oyentes interpretan las cosas
que no hemos dicho eso. Hemos dicho que ha sido una sorpresa lo rápido que Bellingham ha emergido como el mejor jugador del Madrid.
Correcto. Mira, otro se pregunta, ¿le damos ya el Balón de Oro a Bellingham o esperamos unos meses?
Claro, pues va camino.
Y otro oyente comenta, yo no voy a criticar a Ancelotti por poner a Camavinga de lateral. Creo que su presencia en el campo donde sea es necesaria, pero sí por no sentar a Rodrigo y darle varios partidos a Brahim de titular. Y escucha, Pedrito, lo que dice este oyente sobre el gol de Valverde o el gol en propia puerta.
Por mucho que diga Pedro, Pedrito, un tiro que va al palo, viene hacia afuera y pega en el portero o en cualquier jugador, es gol en propia meta. Ya te puedes poner como te pongas. Vosotros que los tiros que van entre a los palos no los contáis como tiros dentro de portería. Así que dime tú si un tiro que no va
falso
a portería puede ser gol.
Oye, falso, nosotros los tiros a puerta los consideramos.
Ya ahora
tiros
que te pongan en tu sitio.
Al palo son ahora tiros a puerta.
Pero es verdad que la estadística oficial de.
Sí, pero es que a mí las oficiales no me valen.
No es tiro a puerta.
Un tiro a palo no es tiro a puerta.
No es tiro a puerta. No
sí, coña, no te vacilo.
Por eso digo que falso. Y escuchara bien la radio. Falso.
No riñas a los oyentes.
Yo que siempre tienes razón.
Se están haciendo virales tweets de algunos periodistas que escribieron en su día con el fichaje de Bellingham.
Léelo.
No lo leo.
Da el nombre, da el nombre.
Dime, Juanma, ¿dónde están?
Y el pecador también.
No, porque, claro, es que no.
¿Dónde están?
Que no, tío.
Para que lo lea yo, no lo leas tú.
El pecado, no el pecador.
No, el pecador.
Bellingham, que ha quedado a rebufo de Dani Olmo en el ranking de jugadores top de la Bundesliga. Por cierto, que viene el Madrid, pero yo pago de 100 más 30 a un equipo perdedor. Tú ya los...
No voy a decir quién es.
Por cierto, Gundo se marcha libre al mejor equipo del mundo tras arrasar al Madrid en Europa. Diferencias notables.
Ya vemos que es del Barça.
Alguien del Barça. Alguien de Barcelona.
Este supera el de César Quilarrota.
No, pero que la gente, pero que me han llegado varios de tweets.
Hay más que eso.
Es verdad que hubo un momento en el que.
¿Qué vas a hacer? ¿Ir puerta a puerta a buscar?
Si es David Sánchez, no lo tengas en cuenta.
Ya te ha dicho, y es de un estadio muy bonito. Hubo un momento en el que parecía que el precio que había pagado el Real Madrid, claro, era demasiado porque el Barcelona había conseguido un centrocampista del City a coste cero o mínimo. Y no tiene nada que ver la época en la que llega Gundogan al Barça con la explosión que le espera a Bellingham y los años que va a dar al madridismo. Que no tiene nada que ver.
Por eso Gundogan costó cero y Bellingham costó ciento y pico.
¿Costó cero o alguna prima de fichaje que no saben?
Bueno, no lo sé. Pero vamos, que no hay un pago de un traspaso. Que Lama, ¿ha sido muy espectacular el ambiente en el campo? ¿Mola
sí,
mucho?
Bueno,
¿sí?
Es que esta ciudad vive... Esto es como Argentina. Aquí se vive por y para el fútbol. Lo de Nápoles es increíble. O sea, Maradona sigue vivo en esta ciudad. Los campos en España se suelen llenar 3 minutos antes de que empiece el partido. Aquí eran las 5 de la tarde. Pues nosotros tenemos un hotel al lado del estadio. El partido a las 5 de la tarde ya estaba la gente alrededor del campo. 2 horas antes de que empezara el partido se abren las puertas y en 10 minutos hay más de media entrada. Aquí el fútbol sigue siendo, vamos, el pan nuestro de cada día. Y la locura que hay con un equipo que encima gana el Scudetto el año pasado... Pues imagínate lo que es.
Yo cuando hice el Giro en la zona sur de Italia, me fijaba que, claro, es una zona mucho más pobre que la zona norte, ¿no? Me fijaba que había casas, pues eso, muy humildes, destartaladas, muchas y tal, con deficiencias en la construcción y todo esto.
todas tenían una antena parabólica en la ventana. O sea, todas tenían televisión para ver el fútbol. No me acuerdo qué plataforma era, pero decías tú, es increíble la casa que está cayéndose, pero tiene la parabólica para ver los partidos cada fin de semana y para ver los deportes en general, porque en Italia el seguimiento de los deportes es increíble. Cómo se ve el fútbol, cómo se ven las motos, la Fórmula 1, el ciclismo, cómo se ve el ciclismo en Italia. Nah, lo manejan con una pasión brutal.
Eso también lo puedes encontrar en España, ¿eh?
Sí, pero menos.
Somos muy parecidos.
Que puede faltar para, bueno, no sé, pero para la tele, para el fútbol, bueno, para no sé,
sí,
qué.
No es al extremo de Italia, ¿eh?
Igual no.
No es al extremo de Italia. En Italia era brutal. Pues así ha sido el partido. 2-3.
En el sur de Italia, ¿eh?
Sur de Italia. Es que son dos países distintos, ¿eh? Sí. Dicho con todo el respeto, pues, si no está escuchando a alguien del sur, que son dos países, dos personalidades radicalmente distintas. En España pasa un poco también.
Yo me quedo con la
Puglia. España es muy diferente de Madrid hacia arriba que de Madrid hacia abajo.
La zona de la Puglia de Italia es preciosa, es una maravilla.
Por ejemplo, en el sur de España ya es mucho más difícil ver a tres tíos sin casco en una moto.
Sí, claro.
Que eso en la zona amalfitana lo sigue viendo. No,
raro es ver tíos con moto. O sea, tíos con casco en el sur de Italia.
Oye, dentro, para cerrar el Madrid, dentro de la gran noche que hemos visto, dos apuntes.
Y normalmente la moto no era suya.
Dos apuntes que creo que Camavinga, de lateral izquierdo, deja muy señalados a Mendy y Fran García. El año pasado el Real Madrid solo tenía un lateral puro. Este año tiene dos. Esto no debería de ocurrir. O sea, cualquiera de los dos debería tener cierto nivel para ganarse la confianza de Ancelotti y no meter de repente como solución de urgencia a Camavinga. Es muy extraño lo que está ocurriendo en la demarcación. Y luego la preocupación con Rodrigo. O sea, para que el Real Madrid genere algo ilusionante en cuanto a número de goles, necesita enganchar a Rodrigo, necesita un tercer atacante.
Ancelotti ya no puede hacer más, ¿eh?
Claro.
Pero o sea, le ha dado la confianza hoy.
Yo lo veo muy ansioso a Rodrigo, ¿eh? Sí. Desesperado por marcar. La verdad y hoy ha tenido menos ocasiones que en otros partidos. Que ha tenido
las primeras, ¿eh? Las primeras han sido de él, ¿eh?
El tema es que Joselu
hizo 11 remates, me parece.
Fernando, Joselu viene de marcar los últimos partidos que ha sido titular, siempre ha marcado Joselu. Y hoy, en un día importante, no lo pones para dar una nueva oportunidad a Rodrigo, que la vuelve a desaprovechar.
La frase que está desgastada de Rodrigo tiene más gol que Vinicius. Hoy, mira cómo ha definido Rodrigo la primera que ha tenido y cómo ha definido Vinicius.
O
sea, parecía que el que sabía definir con tranquilidad buscando el palito es Vinicius.
Pero mira también cómo ha definido la siguiente y la siguiente, Vinicius. Es que eso no vale.
Pero ha metido una.
Claro, embargo, sí. El día que mete a una Rodrigo y no mete a Vinicius, sacamos ese tema. Es que eso no vale.
No, o sea, que Rodrigo ha tenido una escorado y en vez de buscar palo, ha tirado el muñeco. O sea,
y Vinicius la ha tenido a pierna buena, que la tenía hacia afuera, por tanto tenía más ángulo. Rodrigo tenía el ángulo cerrado porque su ángulo era el del palo corto y la ha pegado peor. Luego Vinicius ha hecho un jugadón en la frontal, ha chutado y se ha ido la pelota.
Que Rodrigo no está en
al Vesubio.
Momento, es una cosa muy evidente.
No podemos comparar a Rodrigo y a Vinicius cada vez que uno mete el gol y otro no.
No, pero hay que ver la demarcación en la que le sitúa a Rodrigo, porque Rodrigo era el heredero de Benzema. O sea, decíamos que era un 9 puro.
Era el que lo haya puesto.
El año pasado decíamos siempre que la verdadera posición de Rodrigo era alejado de la banda. Y ahora que tiene libertad para aparecer donde quiere, de repente se han desplomado sus números goleadores.
Vamos a cambiar de partido. Lama, ¿os ha dado tiempo a cenar algo después del partido o no?
Ahora mismo estamos con ello. Está buenísimo,
vale.
Además.
Vale. No, es que me ha parecido.
Aproveche, Manolo.
¿La pizza o qué?
Sandwich Club.
Te conozco tanto, Manolo.
No te podemos mentir. Está buenísimo.
No, pero lo único que te digo es que llevas cenando desde el primer paso que te di.
¿Cómo que no?
En el primero ya estabas comiendo algo.
Estabas lamiendo, sí.
Mientes.
No miento.
Porque acaba de entrar.
Mira, ahora tienes la boca llena. Ahora tienes la boca llena. Ahora sí.
Estoy diciendo que estoy comiendo.
No.
Acaba de entrar Miguelito.
Con Miguelitos de la Roda.
Con Miguelitos.
No, es que Miguelito es el que nos ha traído a Sergio y a mí dos paninis.
De mala educación hablar con la boca llena.
Como Dios. No.
Tiene un problema la por hablar con la boca llena, vamos.
Menos mal que le tiene foto fija.
Vale. Que.
Es que tenía mucha hambre.
Perdona, Miguel.
Mira cómo se escucha.
No, digo que pensé que iba a aguantar Manolo hasta el final, pero tenía mucha hambre. No ha podido resistir.
No se ha aguantado. Vamos hasta Holanda. No sé si ha llegado ya al hotel donde pasa la noche Oliva. Oliva, ¿estás por ahí?
Sí, por aquí.
¿Estás en el hotel?
Sí.
Tienes la boca vacía, ¿no?
Vale. Vacía totalmente. Aquí estaba hablando con un oyente, con un chico que se llama Yasin Fernández, que es natural de Melilla. ¿De Melilla eres, no?
Sí, soy de Melilla y nada.
Llevas aquí, llevas en Francia 4 años, te has venido aquí a trabajar a Eindhoven y hoy no has podido ir al partido. rápido, ¿no? Pues nada, ¿te ha pillado trabajando o qué?
No, no, claro, estaba trabajando y digo, a ver si me puedo escapar del trabajo, pero es que...
Pues, ¿y qué? ¿Escuchando la radio o qué?
Tiempo de juego, como no lo programa.
Muy bien.
Y nada, aquí estamos.
Muy bien, pues...
Vamos ahí,
Yacine.
Bueno, pues está ya aquí el Sevilla, sí, acaba de llegar hace un instante y acabamos de llegar los periodistas hace tan solo un momento aquí a este hotel de concentración.
Víctor Fernández, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Con quién estás más mosqueado? ¿Con el árbitro? ¿Con el Sevilla? Con el Sevilla no.
Yo no me mosqueo, querido Juanma.
No, bueno, pues, vale, pues no. ¿Qué te fastidia más de lo que ha ocurrido? ¿La actuación del árbitro de la que tanto se ha quejado?
Yo creo que ha sido un partido con mucho análisis porque ha ocurrido todo. Creo que el árbitro es escandaloso. O sea, hacía tiempo que no veía un mangazo tan grande. Pero en las tres acciones, en la de Pedrosa, en la del penalti que le han pitado a Sergio y en la última falta que le han pitado a Sergio, que para mí no es muy justa y se la podía haber ahorrado. A Sergio hay que decirle también, ya nos encargaremos de decirle que no viste la camiseta del Real Madrid. Entonces,
ha venido a decirlo él eso, ¿eh? Ha venido a decirlo, ¿eh?
¿Lo ha dicho él?
Su mensaje, bueno, iba por ahí.
El hombre ha dicho, yo pido el mismo,
yo es que no lo he escuchado.
Pido el mismo respeto, si es que hemos empezado a las 11:30, pido el mismo respeto.
Sí, pero no...
pido el mismo respeto para el Madrid, que para el Sevilla, que para el Lens, como diciendo, ahora que juego en el Sevilla me doy cuenta que aquí me pitan...
Pues eso le ha quedado un poco mal, ¿eh?
Me pitan cosas... No, eso es real. Sí, eso es real. Esa es la realidad.
Pero está diciendo que cuando jugaba en el Madrid, te perdonaban.
Hombre, claro.
Claro, pues
o en el PSG.
Pues eso no dice mucho.
No le perdonaban, Vamos,
Nacho,
no le perdonaba.
Sepa,
en el
no
Madrid
en el Lens.
Bueno,
no, y le han pitado un penalti de mierda también.
No, pero,
claro, bueno, lo que está diciendo,
no es el día para decirlo.
Lo que está diciendo es que
año no
le van a pitar cosas que en el Madrid no le pitaban.
Claro,
eso es lo que ha dicho.
Eso por un lado. Exactamente. Eso por un lado, arbitraje escandaloso. Y por otro lado, la primera parte del Sevilla es horrible. Es horrible. O sea, el planteamiento de Mendilibar no hay por dónde cogerlo. O sea, pensar que el Sevilla con Rakitic, Fernando, Navas en el lateral, Suso, con ese centro del campo le pueden ganar a alguien, es increíble, es imposible. Pero es que además, en el minuto 20 ya te das cuenta que esos que son tractores al lado de balas, pero es que tarda en cambiar 65 minutos. Con los cambios empieza la cosa a revolucionarse y el Sevilla a tener opciones. O sea que en el análisis cabe todo. El arbitraje que ha sido nefasto y el planteamiento de Mendilibar erróneo que ha tirado la primera parte.
Oliva, ¿tú qué dices?
A mí por momentos me parece un arbitraje en blanco y negro, ¿no? Una cosa de otra época, ¿no? Y además me ha extrañado mucho Dorsato, de un árbitro con esa experiencia, que en dos jugadas, una la de la mano... que él no quiera ir a verla, o sea, que Massimiliano Irrati, que era el que estaba en el barrio, diga, no, es mano, y no vaya a verla, y luego la acción del penalti, ¿no? Yo creo que es una acción en la que mínimo tiene que ir al VAR a verla, ¿no? Porque no es una acción nada clara, ¿no? Es lo más extraño para mí de todo el arbitraje de Orsato, que coincido con Víctor, que ha sido escandaloso, que ha sido un arbitraje absolutamente nefasto. Y luego hemos tocado el asunto de Sergio Ramos, menos mal que él se había fichado a Sergio Ramos, incluso fuera de mercado, porque estoy convencido que si hoy no, si Ramos no está aquí hoy en Eindhoven, el Sevilla se hubiera descompuesto muchísimo antes. O sea, ha mantenido el primer tiempo.
Sí, pero la gente Oliva te puede decir, bueno, pues ha hecho el penalti él y la falta de que da lugar al segundo
yo,
gol.
Yo, por ejemplo,
también.
en la falta, por ejemplo,
no
es, que
no
explica.
Ya, bueno,
a mí me parece que sí es falta, fíjate, en esto discrepo de Víctor. No me parece penalti, no me lo parece, no me parece la mano, pero la falta creo que es. A ver, le acaban poniendo la mano encima del hombre y al final creo que es una jugada en la que Ramos mide mal, porque además es una jugada minuto 95 en la banda, en la que solo con cubrir la acción tiene suficiente. Creo que él solo se complica la acción y acaba dándole a Orsato un motivo para pitarle la falta. Pero más allá de esto, creo que el factor Ramos para mí es fundamental de que el Sevilla mínimamente se mantenga y se haya mantenido hoy, sobre todo en la primera parte. Y en lo de Mendilibar, creo que no acaba de darse cuenta que este equipo necesita mucho más físico, más velocidad. O sea, con Rakitic, Fernando, con jugadores de este de tan diésel, tan lentos, es muy difícil poder competir en el alto nivel. Y hoy el PSV ha vivido un rato en la primera parte que le ha pasado por encima.
Hoy han coincidido por primera vez en el equipo titular cuatro jugadores mayores de 35 años.
Claro, claro.
Oye, yo creo que la gran noticia de hoy es que el Arsenal...
bueno, no, se ha complicado todo mucho, ¿eh?
Esa es la peor.
No, pero digo, el Arsenal demuestra que es batible. Quiero decir, que demuestra que le puedes ganar, ¿no?
Déjate que se vaya con 6 puntos, que ahora tiene 4 en Lens.
Es una mala noticia.
Ya te obligas a ganarle al Arsenal por narices.
Claro, pues lo complicado lo que todo, no, mucho.
Pero tan bueno no será.
Lo que puede ocurrir es que el director deportivo diga ayer del Sevilla, Víctor Horta, que el Arsenal es primero al 95%. Y hoy llega el Lens, que tú has sido incapaz de ganarle en casa y te gane. Es decir, Sevilla lo que tiene que hacer es hablar menos y ganar algún partido de vez en cuando. Porque es que ha dejado de ganar. Porque el problema que tiene el Sevilla, aparte del árbitro, que ha sido escandaloso, es que el Sevilla ya no le gana. Es que ya
a Víctor Horta también le vais a pitar cosas que no le pitabais a Monchi, también te lo digo.
Bueno, Víctor Horta tiene que vivir 50 vidas,
¿sí?
50 vidas para ponerse a la altura de Monchi.
Eso sí que es exagerado. ¿Eh?
¿Creéis que ha acertado?
Ha vivido alguna
a Víctor
de
Horta no le
no, 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 vamos a ver. Es que vamos a ver que Monchi se ha equivocado. Este es que no podemos volver otra vez a lo mismo, Juanma.
Lukovac, claro. ¿Qué es lo que trajo Monchi?
No, no, ha fichado bien este verano. Yo soy de los que piensa que ha fichado bien.
Vale.
Sí, sí.
No, pero si yo no he dicho que haya fichado bien ni mal.
Ha fichado a Ramos, Show,
claro. Sí, bueno, pero que no puede decir no. Que el Arsenal no, porque viene el Lines y te gana.
Bueno.
No le ha cogido el cuello a Isco, ha hecho cosas diferentes.
No, lo que pasa es que Monchi os da mucho coraje, pero que Monchi ha traído la plata aquí.
A mi coraje ninguno, ninguno.
Bueno, son todo críticas a él, pero bueno, eso es un tema ya pasado, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que no se puede estar... Que el Sevilla tiene un problema, que no se puede poner una venda, que es que ha dejado de ganar, independientemente de los árbitros, independientemente de lo que digamos, que es que el Sevilla ha dejado de ganar. Sí. Y cuando se quieran dar cuenta, pues van a estar metidos en tierra de nadie, porque en Liga no ganan, en la Champions no ganan, y el Sevilla se tiene que enganchar a la victoria si quiere todavía mantener la ventana del optimismo.
Oliva.
Todavía tendrá que hacer, muy rápido, Juanma, y termino. Mendilibar va a tener que todavía componer un poco el equipo y darse cuenta de algunas cuestiones, pero creo que hay una cosa que tiene poca solución. El bajón de la portería. O sea, Nilan hoy es verdad que bajo palos más o menos ha intervenido y ha sacado algún remate, pero transmite una inseguridad a la defensa... ¡Buf! ¡Madre mía! O sea, creo que entre Dimitrovic y Nilan, ligeramente mejor que Dimitrovic que Nilan, y de momento la apuesta del entrenador es la del noruego, pero tiene un problema de portería. O sea, no tiene una portería de nivel del Sevilla.
Para mí el problema está en el centro del campo.
Pues mira los porteros.
Déjame decir una cosa sobre este partido. Con todo, para mí, lo peor es el gol anulado a Pedrosa. Yo a todos los de la IFAB, o International Board, o como se llamen, que han requete legislado el asunto de las manos en los últimos 10 años, los echaba del fútbol. Me da igual que haya también exjugadores, ¿eh?, que están metidos ahí. Igual solo van a la comida y luego están sobados, mamados de la sobremesa, porque no entiendo cómo eso puede ser un gol anulado cuando esa mano, el balón iba a la tripa. El penalti que han pitado hoy al Albacete, por Dios, lo tenéis que ver por otra mano, que es increíble. Pero es que ya hemos visto una final de Copa Europa que se decide porque un tío levanta la mano para señalarle a un compañero algo, el balón le pega casualmente en esa mano, el Liverpool-Tottenham, y se pita penalti, minuto 6, a tomar por saco toda la final. O sea, los últimos 10 años, las cafradas que se están haciendo con las manos, que hemos crecido todos desde 1800 y pico, sabiendo lo que era una mano de penalti, luego podíamos discutir si era voluntaria o no, pero sabíamos lo que era una mano de penalti y lo que no. Y ahora mismo es una barbaridad, es perpéntico todo.
Oye, se ha publicado hoy, por cierto, la conversación del VAR del error del otro día del Liverpool.
Del Liverpool-Tottenham, evidentemente la Premier reconoció ese error. El VAR pensó que el gol había subido que había sido validado. Ese fue el error humano y la Premier lo que ha querido mostrar es el audio para que la gente vea que es que
pero no... perdón, a ver, marca un gol el Liverpool.
Marcó con el Liverpool.
Y hay posible fuera de juego.
Sí.
¿Y el gol sube al marcador?
El gol sube al marcador, pero porque el árbitro de VAR pensaba que el árbitro que estaba en el campo había validado el gol. Y luego ya es cuando se da cuenta que dice, no, que gol no válido. Porque ahora dice, chequeo completado. Cuando dice chequeo completado, el árbitro que está en el campo reanuda. Y dice, no, que es un error, que el gol debería haber sido validado. Entonces es cuando ahí ya el árbitro...
O sea, el árbitro de campo lo anula. Claro.
El árbitro de campo lo anula en el campo,
El del VAR piensa que ese gol ha subido.
Sí.
El del VAR.
Claro.
Sí. Y entonces tú oyes la conversación y la conversación es, bien, esto está correcto, esta acción también, no hay falta, bien, está correcto. Chequeo finalizado. Y entonces...
Esta es la conversación
imagínate
traducida...
Imagínate dónde estaba el del VAR.
Atención, conversación traducida a los últimos segundos, porque luego el del VAR está diciendo, oye, para el partido.
Lo intentan, pero...
Para, es que ya no puedo. Atención.
Chequeo completado, chequeo completado. Está bien, perfecto.
Gracias, compañeros. Bien hecho. Buena revisión.
Espera, espera, espera. La decisión en el campo ha sido fuera de juego. ¿Estás de acuerdo con la decisión? ¿Estás de acuerdo con la decisión? El gol es en fuera de juego. Es fuera de juego, Das.
¿Qué?
La decisión en el campo ha sido fuera de juego. ¿Estás de acuerdo con la decisión? Es posición correcta. La imagen que se ha dado es en posición correcta.
Alguien se ha equivocado. Es fuera de juego.
Deténlo. Oli está diciendo que detengas el partido.
¿Perdón?
Oli está avisando para parar el partido. La posición era correcta.
No podemos hacer nada.
Oli dice que pares el partido. Oli dice que pares el partido. Para el partido. Detén el partido.
Ya han reanudado el juego. No podemos hacer nada. No puedo hacer nada.
I can't do anything. I can't do anything.
Vaya lío, ¿eh?
Eso, una vez que se reanuda, ya no se puede.
Ya no puedes ir atrás,
no.
Eso es. Por eso muchas veces os ponéis muy pesados. Ay, ¿por qué no reanude? ¿Por qué no tal? Pues, sí, que para que no pase esto, para que no pase estas cosas,
bueno, esto,
que pasan en la mejor liga del mundo. Porque esto ha
al del VAR hay que llevarlo con el que dice que los goles que dan al portero a la espalda son goles del que chuta.
No es la primera polémica del VAR en la Premier, ¿eh?
Ha habido muchas, Premier, y de hecho la UEFA...
Bueno, no, pero... ¿Ves cómo te digo yo lo de ir mamado a las sobremesas? Es que yo creo que parece... el del VAR está...
Oye,
ahí
y por lo menos lo explican y
sí,
lo
me parece un ejercicio de transparencia, un ejercicio de transparencia, claro. para demostrar un poco el lío que hubo.
Eso está bien,
¿eh? Oliva, Víctor, gracias, un abrazo, ¿eh? Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Antes de parar y de irnos a Oporto y de irnos con el Atlético de Madrid, mañana tenemos dos partidos, Atlético de Madrid-Feyenoord a las 7 menos cuarto y a las 9 de la noche Oporto Fútbol Club Barcelona. Ya estamos ahora con Antoñito, con Oliveros, con Elena. Quiero que me digáis algo de la Real. Hemos escuchado a Oyarzabal en el arranque de programa. Qué sí, delicia ver a la Real.
Una pasada. O sea, han movido el balón. Primero, con una técnica envidiable, porque jugaban a uno o dos toques. Se han movido los jugadores. Lo de Brais ha sido escandaloso. Oyarzabal, que parecía que ya no era el mejor Oyarzabal, tremendo. Pero todo, o sea, es que hasta el que no brillaba estaba haciendo todo bien. Zubimendi y Merino, por ejemplo, no han brillado especialmente. Todo bien. El único que estaba un poco ahí despistadillo era Lenormand. Se los han comido. O sea, yo no he visto una exhibición así en mucho tiempo.
Ha hecho un
en la primera
muy,
parte.
Muy serio la Real, sí. Además es que no, se
y
ha...
Muy, y muy bonito, muy bueno.
Sí, sí, se ha puesto por delante con el gol de Oyarzabal y yo creo que ha sabido... remar con el viento a favor, que ha conservado la pelota cuando lo necesitaba, que ha dañado al Salzburgo cuando podía hacerlo, ha metido el segundo y la segunda parte ha habido más juego directo del Salzburgo, que siempre ha intentado la misma jugada, o sea, es que encima ha desnaturalizado al rival, no le ha dejado jugar como normalmente.
La Real puede competir siempre, incluso cuando no juega bonito, pero es que encima ha jugado bonito, o sea, te puede presionar arriba, se puede encerrar atrás. Ha sido una exhibición, lo de la primera parte ha sido tremendo, tremendo.
Está cosechando ahora los frutos que no cosechó en dos partidos que jugó bien para mí y que perdió. Bueno, no, empató uno y perdió otro. El del Bernabéu para mí lo jugó bien, la Real.
Y el del Inter.
Y el del Inter lo mereció ganar.
Lo tenía que haber ganado.
Y empató. Y esos dos días yo creo que Imanol dijo algo así como, yo quiero que sigamos jugando así. Porque llegarán los resultados, porque estoy contento de cómo está rindiendo el equipo.
La Champions es una competición muy
difícil. Y fíjate lo que ha pasado después. Le han ganado al Getafe, han ganado...
El Derbi Vasco.
No, hay otro por el medio también.
Valencia.
¿No? En Valencia ganaron también.
Oye, en la Champions, que es una competición.
¿En Valencia ganó la Real?
Ganó 0-1.
0-1, sí. Es verdad, 0-1. Sí. Es que ha ganado, a raíz de eso, sí. Los ha ganado todos.
Y ese fue su peor partido en Valencia, ¿eh?
Sí, pero... sí.
Porque cuando juega mal, sigue compitiendo, es lo que te digo.
Y en ese partido tuvo la suerte de quedarse en Valencia con uno más, con uno menos en la primera parte, pero es que, claro, la sociedad tiene capacidad para ganar jugando mal.
Yo creo que además...
Y además tiene una cosa, Juanma, la Real, si lo miras... yo creo que Imanol es de los entrenadores que más futbolistas utiliza, ¿eh?
Sí, sí.
Es que tú mírale, o sea, no le da ninguna vergüenza tirar de chavales, que te da igual meter a Pacheco atrás, a Turrientes en el medio, bueno, Barrenechea lo está haciendo titular, pero si te das cuenta la cantidad de jugadores que cambia de una jornada para otra sin ningún pudor, sí, ni ningún miedo, ¿eh?
Sí, sí. Y luego otra cosa. Que ese equipo cuando juegas en casa es un espectáculo ese estadio. O sea, yo creo que es el mayor acierto que ha tenido un club en España, una remodelación de esas características que hace que los partidos sean distintos. Sí, o sea, no tiene nada que ver.
Porque la pista generaba poco ambiente, claro, o sea, mucha distancia.
Claro, imagínate hoy lo de Nápoles si no hubiera pista. Imagínate que las gradas de...
Pierdes 2-0.
Sí, según pero tal cual. 12:53, queda mucho partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Se nos acaban los ahorros. Sí, algún día tenía que pasar. Vamos tirando de ellos y claro, al final se vacía la hucha. El Banco de España avisa. El ahorro de los hogares españoles se agota.
Nos lo hemos gastado en consumo, nos lo hemos gastado en turismo y nos lo hemos gastado en dos cosas. Uno es vivienda.
Que los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con TUI y Viajes El Corte Inglés, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Mercadillos por Europa, Nueva York, Laponia, Jordania o fin de año en Egipto. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Con TUI y Viajes El Corte Inglés, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Mercadillos por Europa, Nueva York, Laponia, Jordania o fin de año en Egipto. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Tener un pequeño negocio no significa buscar entre archivadores. Significa gestionar la información de tus clientes en un clic. En Orange Empresas te ofrecemos soluciones de gestión de clientes para agilizar los procesos y ser más competitivo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:57. Mañana tenemos buenos partidos, ¿eh? Aparte de los españoles, del Atleti, Feyenoord y del Oporto, Barça, Mansilla, ¿hay alguno así gordo que merezca la pena mañana?
Leipzig City.
El Newcastle PSG era el que estaba mirando, sí. Te lo juro, ¿eh? Sí. No te lo vas a creer. Estaba repasando sobre todo los rivales Feyenoord y Oporto, por si me preguntabas algo, por eso me has pillado. ¿Es bueno el Feyenoord? A ver, es bueno, es que lo que no es fácil de esto es extrapolar a los rivales que juegan contra los nuestros cuando juegan en ligas más pequeñas. Tiene un delantero que es muy bueno, que es la sensación, una de las sensaciones europeas, que es... Santiago Paco
Jiménez,
perdón, Santiago. Que no me salía el apellido, que ha marcado en 7 partidos 10 goles. Es un delantero mexicano buenísimo, pero no juega porque está sancionado de la temporada pasada. Entonces, es un equipo que sin él pierde bastante. Tiene una defensa bastante floja, a lo mejor de ellos son sus laterales, un centro del campo que bueno.
juegan, los dos mediocentros que tiene, mueven al equipo, y sobre todo 3-4 chavales jóvenes, que imagino que lo veremos en la segunda parte, dependiendo cómo irá el marcador, que sí que son atrevidos, son valientes, son encaradores, pero yo tengo bastantes dudas de que sean capaces de hacerle daño al Atlético de Madrid.
El Oporto va tercero en la Liga Portuguesa, sí, ¿no? Tercero. Sí. Sporting de Portugal primero, es que segundo Benfica y tercero es que
Palmo con el Benfica.
Perdió con el Benfica, les expulsaron
está
a...
3 puntos del Sporting.
Sí, les expulsaron a un jugador en los primeros minutos del partido y se decantó rápido el partido en favor del Benfica. Para mí lo mejor del Oporto es Diego Costa, es su portero. Lo mejor. Luego, la defensa sin Pepe, sin Marcano, son bastante veteranos.
Es que Pepe sigue jugando al fútbol.
Claro que sí, que es el capitán del equipo.
¿Cuántos años tiene Pepe?
30 y 40.
¿30 y 40?
No. O sea, 70. Pasa de 40.
40, creo. Iba a decir 39 40, y creo que sí. Tiene 40.
Vale.
Entonces
creo
eso
que
luego...
mañana no juega, ¿no?
No, está lesionado. No, Marcano y Pepe están lesionados. Entonces, pierde un poco la defensa en cuanto a veteranía. Lo mejor para mí también son los laterales, que es João Mário y Wendell. Y bueno, en el centro del campo tiene un buen jugador. Es que han vendido a Arabia a Otavio, que era su jugador referencia. Tienen dos buenos centrocampistas, João Mário y Wendell. Y arriba pues tienen a Galeno, que para mí es el que crea todo el peligro por banda izquierda. Y a Taremi, al delantero Taremi, que es el que suele hacer los goles. Vamos a ver.
En Portugal van a ser justo ahora las 12 de la noche, porque... aquí va a ser la 1 de la mañana, una hora menos en Portugal. Allí está Oliveros y está Elena Gondis. Hola, mira, están juntos. Hola, Oli, hola, Elena. ¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, ¿qué tal?
Aquí estamos
noches.
En la habitación del técnico de Sergio López.
Oye,
bueno, sí, sentados en la cama. Sí.
Al borde de la cama.
Al borde de la cama, sí. Y Oliveros en un...
Había un programa hace tiempo de Carlos Herrera que se llamaba El borde de la cama.
El borde de la cama.
Sí.
Es el programa que estamos haciendo tú y yo, Oliveros.
El borde de la cama.
No había nacido Elena. La habitación es muy bonita, ¿eh?
Sí, la habitación.
Es la de Sergio López. El cuadro, como podéis ver,
pues es un cuadro.
Es muy colorido, sí.
Sí, sí, sí.
No, no entendemos, un poco abstracto. Bueno, bien.
Bueno,
bien.
¿Y qué tal Oporto, Oli, que tú llevas ahí unos días?
Pues precioso, precioso. La verdad es que ver el puente de Don Luis, la Ribeira, el Duero, estar en la costa y ver cómo te sirven sardinas a la brasa... es precioso. Y además los portugueses.
Lo estás diciendo,
¿no?,
con un sentimiento. Oli.
Sí, sí, sí.
Tengo la sensación también, ¿eh?, de que nunca has hablado con el corazón tan en la mano desde que hago el partidazo. De verdad, te lo digo en serio.
No, y si estuviera en otro sitio te diría lo mismo, ¿no?
Pero, no, si estuvieras en Manchester, yo creo que no hablarías igual. De Manchester no hablarías igual, Oli.
No, seguramente
porque de
no.
Manchester te fuiste escarmentado el año pasado, ¿recuerdas?
Seguramente
o no?
No tendría
rajaste
el mismo,
bastante de Manchester,
no
por
tendría
cierto
el mismo encanto que tiene Portugal. No solamente Oporto y tal, sino Lisboa. Vaya Eurocopa del 2004 que vivimos aquí. O hace 20 años, cuando jugaba el Barça, precisamente, inauguraba este estadio do Dragão, que dirigía entonces el Oporto José Mourinho, en el 2003, noviembre del 2003, hace 20 años, debutaba aquí un chaval, Leo Messi, con 16 años.
No había nacido ni Lamine Yamal ni Gavi, por ejemplo.
No había
bueno,
nacido...
estaban ahí, pero tenía 16 años
ahí.
Leo
no,
Messi.
Ahí, no estaban ahí.
Están los padres ahí.
Lamine Yamal, 16 años, hace 20, le quedaban 4 años todavía.
Nacer, sí, sí.
Ahí, imagínate.
Y a Gaby un año le quedaba todavía.
Sí, está
no siendo... se conocían los padres.
Los padres estaban conociendo,
a mí
exacto.
Estas conexiones son las que más me gustan, porque son muy académicas, o sea...
Panenquitas.
La veo muy de tercer tiempo, esta conexión.
Panenquitas.
Sí.
No, panenquita lo de Germán Mansilla de antes y tal, ¿no?
Sí.
Ah, pero nosotros también sabemos cosas de Oporto, ¿eh? Sobre todo Oli, que había ido a la rueda de prensa de Conceição.
Hay una frase muy buena de Sergio Conceição que retrata, y lo conoce mejor Mansilla y Fernando Evangelio a este hombre, que retrata lo que quiere él de los jugadores. Es decir, Otavio es un gran jugador, pero efectivamente se ha ido porque no pone las piernas. Entonces yo le he preguntado por João Félix, por João Cancelo, que no ha dicho un titular demasiado elocuente, pero sí que ha dicho un titular sobre Nico, ¿no? Que Nico dice... ha jugado aquí, tiene salud, es decir, está bien de salud, dice, pero le faltan piernas. Es decir, él quiere gente con intensidad. Y Nico, hasta el momento, no la ha tenido. Y es lo que quiere de los jugadores. Me decía la gente que es una especie del Cholo Simeone, ¿no? Que quiere que la gente trabaje muchísimo, se sacrifique, y eso no lo encuentra de
bueno,
momento.
Como era
Nico,
un poco como jugador,
que está
¿no?
creciendo.
¿Tú le conociste? mucho, ¿no?
Que era un poco como jugador, Conceição. Sí, estuvo a punto de fichar por el Deportivo de La Coruña. Bueno,
tipo
estuvo,
con un carácter complicado, Conceição.
En un tris de fichar por el Depor y a última hora me parece que lo fichó un grande... No sé si...
Hombre, hasta en Lazio, en el Inter de Milán.
Sí, yo creo que lo fichó la Lazio cuando el Depor...
Me da mucha penilla el hijo de Fran.
Sí.
Es tres partidos sin jugar.
Muy, muy floja. Bueno, jugó un partido y le borraron.
Se fue a Oporto buscando tener minutos. El Barça lo traspasó por 8,5 millones y no está teniendo continuidad.
Bueno, a lo mejor ahora le agita Sergio y...
Es que es muy duro con los jugadores, nos lo comentaban algunos periodistas portugueses.
Complicado. Sí, sí. Ha hablado Joao Félix. Se incorpora Antoñito Ruiz, que claro, cada vez que sale el nombre de Joao Félix hace falta saber lo que dice Joao Félix y lo que piensa Antoñito y el Atlético de Madrid. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Afirmativo, Juanma, buenas noches.
Muy bien, pues ahora vamos primero con lo que ha dicho y luego con la reacción que se ha producido en el Metropolitano. ¿Qué ha dicho Joao Félix? ¿Cómo ha estado la rueda de prensa?
Antoñito, yo te tengo que decir que Joao Félix es un hombre feliz. Xavi Hernández le ha cambiado la cara, parece otro. Y evidentemente le hemos preguntado por esa comparativa entre el Barça y el Atlético de Madrid. Empieza a decir que está un poco cansado de siempre la misma pregunta, pero él reitera que aquí ha encontrado su sitio, que el estilo de juego es el suyo y también se le ha preguntado por cómo reaccionaría si no tuviera la continuidad que le está dando Xavi Hernández. Escucha a João Félix.
La diferencia se puede ver en todo, en el equipo, en el club. Podemos ver todos la forma de jugar que juega Barcelona comparado con lo que juega Atleti. No quiere decir que está mal como juega Atleti, cada uno juega como quiera, pero la verdad es que me adapto mejor a cómo juega Barcelona. Y bueno, necesitaba cambiar de aires, como he hecho en enero para Chelsea, y ha estado feliz también. Ahora estoy feliz. Mi familia está bien, y eso es lo más importante.
Todavía no has entrado en las rotaciones, por lo menos de inicio. ¿Estás preparado para cuando llegue ese momento?
Sí, claro, estoy preparado. Soy uno más de la plantilla. Y lo que decide el míster, pues está bien lo hace para que el equipo vaya bien. Y si cree que me tiene que poner de suplente, pues lo tengo que encarar de buena manera y hacer mi trabajo.
Yo entiendo, no creo que sea suplente mañana, ¿eh?
Yo iba a decir, Elena, que entiendo al seguidor del Atlético de Madrid.
Igual le pitan, ¿eh?
Es que le sobra la alusión al club.
Le van a pitar mañana seguro, Paco. Le van a pitar mañana seguro porque João Félix estuvo hasta los 15 años en el Porto. Después se fue al Benfica, al eterno rival.
Marcó
un gol que le quitó la liga al Oporto con el Benfica, y lo celebró muchísimo.
Elena, pues lo de mañana va a ser una ovación al lado de lo que le va a dar el Metropolitano cuando juegue en el Metropolitano.
Pero es que le sobra cada vez esa alusión al club. Tú puedes criticar al equipo, puedes criticar si quieres a Simeone, pero siempre mete la cuñita también del club. Sí. O sea, a cuento de que viene eso.
Sí, claro. Eso os digo lo que
adelante,
he trasladado al vestuario, una fuente muy cercana del vestuario, ¿no? Me dice dos frases. Primero, se equivoca. Y segundo, asiente cuando se le plantea la posibilidad de que con esas declaraciones, como dice Siro, está faltando el respeto al club que todavía le paga, que es que se le olvida, que tiene contrato hasta 2027. Entonces, no gusta nada. Y luego, además, cuando habla de las rotaciones, como ha contado Elenita, cuando dice soy uno más del plantel, estoy preparado y si el entrenador cree que debo ser suplente, lo seré. Me chirría mucho esa actitud cuando aquí cada cambio era un gesto al entrenador, tiraba un peto cuando el cambio era demasiado pronto para él. O sea que el resumen sería que el vestuario del Atlético.
¿Cuándo juega el Barça en el Metropolitano?
El 22-23 de marzo. Tiene suerte.
Todavía queda.
Tiene suerte.
Bueno, tiene suerte, ¿no? Porque
irá acumulando.
Claro, es que ya veremos cómo es.
¿Sabes qué hablas?
Ahora os pregunto, un medio minuto, os pregunto la opinión.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Ahora os pregunto lo de Joao Félix. Por cerrar lo del Barça de mañana, ¿va a jugar Lamine Yamal? ¿Lo va a dejar en el banquillo? ¿Qué hará, Elena?
Es la gran duda, Juanma. Yo creo que sí que puede jugar Lamine Yamal, que mañana tiene en su mano convertirse en el futbolista más joven en marcar en la Champions League. Y la gran duda es si Xavi va a seguir siendo valiente, ofensivo, salir al ataque como hizo contra el Sevilla, o se va a proteger un poquito más, porque en Champions, fuera de casa, ya sabéis que el Barça le está costando. Pero ha dicho el técnico que ya tienen que abandonar los fantasmas del pasado, ¿eh? Que tienen a jugadores con más experiencia, que han ganado la Champions League, como es el caso de Gundogan, y que hay que dar un paso adelante, que sobre todo tiene mucha ilusión y que cree que va a combinar la experiencia de futbolistas que tienen una trayectoria más dilatada con la de los jóvenes. Así que, por lo que ha dicho, yo sí metería a Lamine Yamal en el 11 titular. Por cierto, ha estado Laporta viendo el entrenamiento. El presidente ha venido por su cuenta, lo ha hecho primero en tren hasta Madrid y después en coche por prescripción médica.
¿Ah, sí? ¿No puede subirse en avión?
No, le han recomendado que esté un tiempo sin subirse en avión y...
El otro día ya no fue a Mallorca, al partido de...
Claro, depende de la dolencia que tenga, puede ser peligroso.
¿Y qué?
Por la presión de arriba.
Puede ser algo de corazón, claro. Pues no lo sé.
Pues oye, bueno, pues que pues los detalles no los vamos a dar, pero por prescripción médica está bien. Está bien de salud, pero
pues que
es mejor que no viaje en avión.
Pronta recuperación para el presidente del Barça, le deseamos, y que no tenga ningún tipo de problema. Una pregunta, ¿por qué habéis puesto la cámara, para los que nos vean así en 13 y en YouTube, ¿por qué ponéis la cámara detrás de algo que estorba?
Es el aparato de la radio, para apoyar en algo, ¿no?
Pero es decir, o sea, pudiendo ponerla delante de los cables, claro, ¿por qué la ponéis detrás para que se vean los cables mientras habláis?
Delante de los cables no se sostiene.
¿Qué quiere decir eso? Es una cosa rara, ¿no?
Para ver a Oli.
Es una nueva técnica.
Elena, ¿por qué lo has puesto ahí? En
segundo plano,
Siro, se ve a Oli. Tú que controlas mucho de Twitch, ¿te parece normal esa posición de cámara?
Me parece que son hombres de radio, hombres y mujeres de radio.
Es que fíjate lo que... Mira, Paco, por favor, mira eso.
Qué falta de profesionalidad.
¿Ves? A ver.
No, ya le he dicho en general a Elena que me parece de muy mal gusto esta conexión. Visualmente.
Sí, sí. Bueno, mañana os escuchamos y si ponéis cámara para narrar los partidos, pues eso, ponedla sin que tenga una cosa
no
delante.
No se puede en teoría. ¿Has visto la circular de la UEFA que no se puede?
¿Ni veros a vosotros?
No, ha dicho la UEFA que no. Oli.
Vale.
Parece que no, que dentro no se puede filmar.
Vale. Bueno, pues
pero bueno, ya mañana si se pudiera. Si se pudiera
me gusta
jugar,
porque Oli,
si se pudiera jugar
entre los para que se vea entre los cables,
se evita los obstáculos. Si se pudiera, la pondría yo.
Vale, muy bien. Oye, mañana de verdad que os voy a escuchar con muchísima atención, porque os
como
queremos
siempre.
Mucho. Un abrazo, Oli.
Igualmente.
Hasta luego, Elena.
Un abrazo.
Chao.
Adiós. Sí. Vamos ahora con el partido del Atleti.
Acaba de terminar una nueva jornada de la Liga y la enlazamos directamente con la Champions League. Hoy ya hemos visto a tres equipos españoles y nos quedan otros dos de los cinco que tenemos en la máxima competición europea. Ya hemos visto a Real Madrid, Real Sociedad y Sevilla en la tarde-noche de hoy, y para mañana tenemos al Barça y al Atlético de Madrid, que recuerdo, el Atleti empató en el último segundo del partido en la primera jornada y tiene que tratar de sumar sus tres primeros puntos. Es cierto que la Champions no necesita muchos más ingredientes que el propio fútbol, pero nosotros aquí, en el partidazo de COPE, siempre queremos echarte una mano para ponerle aún más emoción a cada partido. Y lo hacemos con nuestro comentario Betfair. Para que le pongas aún más emoción a cada partido, tienes el combi partido de Betfair. Con el combi partido puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta y siempre vas a obtener mayores cuotas. Puedes apostar al resultado, a los goles, a las tarjetas, absolutamente a todo. Y así le pones más emoción a cada partido. Recuerda, con el combi partido de Betfair. Así que Mansilla, ya miramos a la Champions en la jornada de mañana.
Sí, son dos equipos españoles los que van a jugar en esta fase de grupos de la Champions. El primero en hacerlo va a ser el Atlético de Madrid, a las 7:45 de la tarde y en casa, en el Civitas Metropolitano, ante el Feyenoord.
Los rojiblancos quieren sumar sus primeros tres puntos en esta fase de grupos europea después del empate en el último segundo de la primera jornada. Vamos a desearle, por supuesto, toda la suerte del mundo y apostar en este partido en feudo Atlético. Entramos entramos en Betfair.es, seleccionamos el combi partido y apostamos a que gana el Atlético de Madrid en un partido de menos de 6,5 corners, en el que se muestran menos de 4,5 tarjetas. 10 euros en esta combinada pueden hacerte ganar 130.
Y además del Atlético de Madrid, Andrea, tenemos al Barça. Mañana en la Champions, apunten bien, en su caso es a las 9 de la noche y juega fuera, en Portugal, ante el Oporto. En el primer partido, solvencia y goleada del Barça. Vamos a ver en el segundo.
No parece que el Barça se vaya a llevar un gran susto en Oporto, y menos después de cómo arrancó en la primera jornada y de las ganas que tiene el club azulgrana de hacerse con la Champions de nuevo una vez por todas. Pero aún así vamos a apostar en este partidazo. Vayamos al combi partido de Betfair. Entramos en Betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil y apostamos a este encuentro. A victoria del Barça, con gol en cualquier momento del joven jugador portugués y además que se saca más corners por parte del FC Barcelona. 10 euros pueden darte unas ganancias de 73. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Antonio Ruiz, ¿habrá buen ambiente mañana para el Atleti Feyenoord 7 menos cuarto de la tarde? Es que a mí estos horarios de tarde siempre me dan un poco de miedo.
Sí, son horarios de comercio, ¿no? Laborables, o sea que son un problema en principio, pero me cuentan que va a haber una muy buena entrada y que la gente va a acompañar a su equipo en el segundo asalto. Empató en Roma frente al Lazio y si no gana mañana se puede complicar un poquito, aunque quedan varios partidos, pero se puede complicar el grupo. Hoy a mediodía con Corrochano contábamos que pasaban una información en torno a que Jiménez podría estar descartado por otro problema, es un problema muscular, y a las 5 menos cuarto no comparecía en el entrenamiento y el Atlético de Madrid facilitaba un parte médico que habla de edema en el sóleo. Por tanto, Jiménez vuelve a quedarse fuera de la convocatoria. El Atlético de Madrid tiene los centrales justos porque tampoco están ni Savic.
Pero edema en el sóleo, perdona, ¿qué puede ser? ¿Un golpe o en un entrenamiento? O es, sí, ¿no?
No se sabe, no se sabe. No sabemos el origen, pero edema en el sóleo, hombre, no da para mucho tiempo. Es decir, hay un parón ahora, no va a llegar el próximo domingo frente a la Real Sociedad, tampoco mañana, pero yo creo que después del parón Jiménez va a estar sin problema. Hablaban de 7 o 10 días. No está Savic, no está Soyuncu, tiene que jugar con Bissell de nuevo de central. Y menos mal que Azpilicueta se ha recuperado un golpe que sufrió contra el Cádiz y ha entrenado bien, porque si no,
oye,
no tendría.
¿Y centrales. Correa
está bien. Correa.
Pero, ¿y va a jugar titular o no?
No, yo creo que
¿ves?
Va a meter.
Es que esto, por ejemplo, en el Madrid generaría un debate. O sea, un tío que hace el partido que hizo Correa el otro día, que mete dos goles.
Que forzó, ¿no?
Pero que Morata viene de enchufar.
Ya, ¿eh? ya lo sé.
Es que Morata no estuvo, estaba sancionado.
¿Y los dos no puede ser? ¿Correa y Morata no pueden jugar?
No, ¿y quitas a Griezmann entonces?
No, también.
Bueno, puede jugar de interior, también. Griezmann. Bendito problema para el Cholo.
Pero tendrás que tener un delantero en el banquillo para meterle en algún momento.
Correa además le suele salir muy bien al Cholo.
Porque Memphis está lesionado, ¿no? Sigue lesionado.
Memphis está lesionado, sí.
Vale, vale.
Tiene 7 bajas el Atlético de Madrid. Griezmann y Morata parece que van a ser la punta titular. Coque, Llorente y Saúl repiten en el centro del campo. Y atrás Molina, vuelve Lino a la banda izquierda con Azpilicueta, Bissell y Hermoso. Tiene un problema el Atlético de Madrid porque no tiene centrales. Va a tener a Kostis, que es un central chipriota, en el banquillo del filial, así que bueno, pues están rezando todos para que no le ocurra nada a ningún central durante el partido. Hoy el Cholo estaba serio en la sala de prensa y me cuentan desde dentro también que yo le he preguntado, ¿está cabreado con el tema de las lesiones? Y dice, hay un poco de frustración del Cholo, ¿no? Porque ve cómo no recupera rápidamente.
Está viendo muchas lesiones en el Atleti.
Claro, está viendo que nunca tiene una línea titular entera.
Que no puede hacer el equipo que él quiere, exacto, sino que puede hacer el equipo que puede.
Exacto. Savic y Jiménez, que son los centrales titulares, no están. Y no están desde hace varias jornadas, porque Savic iba a volver, pero no ha vuelto. Uh-huh. Bueno, frustración, pero yo creo que el once que te he dado es un once de garantías para superar al Feyenoord.
Hemos perdido tu imagen, Antonio. Te tenemos en voz, pero como estamos acostumbrados a verte, es un...
No, pues estoy ahí.
Se ha quedado congelada.
Sé que estás.
Se ha quedado congelada, Antonio.
Pero te has quedado congelada.
Ha sido el wifi.
No, tranquilo, que en casa seguramente tienes poca cobertura o que la vecina habrá conectado el iPad también ella y te ha robado toda la red.
Puede ser el mismo coleóptero del otro día que está por aquí, dando vueltas y que haya dificultades.
Mañana nos cuentas, Antoñito.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Oye, quería a Paco que los oyentes del partidazo escuchen el grito de...
Es que lo hemos vivido hoy por primera vez, porque jugaba un equipo español en Nápoles, lo que pasa en el estadio de Nápoles. Cómo gritan de Champions toda la grada.
Al final del himno de la Champions que dicen ¡The Champions!
Sí, sí. Esto es un minuto antes de que empiecen los partidos. Lo hacen siempre, hace ya 2 años, yo creo, o 3, no sé. Y yo creo que esto, cada estadio que ame la Champions, lo debería hacer. Ahora, esto suena...
Sí, cada estadio, sí, muchos le pitan al himno de la Champions.
Sí, sí, por eso. Pero... A mí me llama la atención.
Sí, sí. A ver. Sí, sí.
A que mola.
Mola.
Es espectacular, hombre. Sí,
la verdad es que es la leche, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Angelito García, hola.
Hola, Juanma, muy buenas.
Oye, este Sinner le tiene un poco cogida la medida a Alcaraz.
Mira, yo tengo esta discusión con Alberto Arau siempre, porque dice, y no le falta razón, que Alcaraz tiene muchísimo mejor palmarés. Que Sinner siempre parece que va a llegar, pero luego se queda por el camino. Y es cierto. Pero lo mismo que es cierto eso, hay dos cosas igual de ciertas. Que Alcaraz dice que es su gran rival y con el que va a tener una rivalidad para 10 años, que sabe que su juego le hace mucho daño porque le pega la bola durísimo y es el único que le aguanta desde el fondo de la pista, y los números también lo dicen. Han jugado como profesionales, en Challenger ya jugaron, pero bueno, como profesionales 7 veces y en 4 le ganó Sinner. Pero es que en el US Open que gana Alcaraz, Sinner tiene bola de partido en cuartos de final contra Carlitos. Pero bueno, va a ser una rivalidad muy, muy bonita. Hoy le ha ganado el primer set disputadísimo, se ha podido poner 3-0 Alcaraz y saque. Al final le ha dado la vuelta
a Sinner. Y en el tiebreak, que lo he estado viendo, en el tiebreak que estaba palmando 5-2 Alcaraz, se ha puesto 5-4 y nada.
Pero ya te digo, Sinner, no sé, tiene el antídoto ante Alcaraz de que no se asusta, que si Alcaraz le pega duro, él le pega más duro todavía. Entonces, es verdad que igual le falta al Alcaraz ahí un poquito jugar otra cosa, bombearle bola, lo que hace Medvedev, que le ha ganado siempre a Sinner, jugándole a volverle loco y a ponerle la bola suave. Pero bueno, en el segundo set es verdad que solo ha sido de Sinner, Alcaraz ha reconocido que estaba enfadado, que no estaba mentalmente bien y ha perdido 1-6. Y bueno, ahora a pensar en Shanghái, que Carlitos ya avisa que va a ganarlo. Que piensa en ganar el Master 1000 y luego, por supuesto, a pensar en la Copa de Maestros, que es el último gran objetivo del año en Turín.
Gracias, Ángel.
Abrazo.
Vamos a hablar ahora con Maldini, que está en Nápoles, y con un compañero que me tiene comida a la moral, que es Jaume Naveira.
Un crack, un
que
fenómeno.
Trabaja en MediaPro, trabaja para Movistar, y hace lo que ven algunos oyentes, el multicanal este de
200 partidos de la Europa League. La
hay que escuchar tiempo de juego, por supuesto, no digo tal, pero lo que digo que este compañero es capaz de narrar 31 partidos a la vez. El otro día se marcó 107 goles en 4 horas de narración.
Eso es admirable, pero a mí lo que me flipa, que a veces he pasado por ahí...
Sí.
O conoce a todos o le chivan, centra no sé quién.
Eso y es lo que le vamos a preguntar.
Yo creo que no le chivan.
Porque conoce todo.
Creo que no.
Saltamos a no sé dónde, vale, reconoces el partido.
Se lo voy a preguntar en 2 minutos. ¿Quieres esperar? 2 minutos y se lo preguntamos, venga.
Pues es momento ahora, como cada noche, de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es, analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Mira, me fijo por supuesto en el Porto-Barça. Ahí veo que una victoria culé tiene una cuota de 1,86 en Winamax. Y me fijo en el partido del Atleti, en ese Atlético de Madrid-Feyenoord. Ahí veo que el primer gol del partido lo marque Griezmann, tiene una cuota de 5,70 nada menos. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¡Pálgala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estás en Nápoles, ¿no?
Estoy en Nápoles, aquí en el hotel, al lado del estadio, como a 100 metros.
¿Dónde estaba Lama, entonces? ¿Es el mismo hotel donde está Lama?
Pues no he visto a Lama, la verdad que yo llegaba a las 3 de la tarde, llegó un poco tarde.
Vale,
y
vale.
Por aquí,
es que Lama dijo que estaba al lado del campo también. Lama dijo que estaba al lado del campo.
Pues entonces es este seguro, porque es el único que hay por aquí. Estamos justo, pero vamos a nada, a 50 metros. Subir una rampa y entras al estadio directamente. Mm. Vaya partido que hemos visto, un partido tremendo. Bueno, lo de Bellingham, la primera parte, imagino que lo habéis hablado.
Sí, claro.
La primera parte de Bellingham ha sido una cosa absolutamente descomunal. Pero todo lo que ha hecho, ya no solo el gol, el pase-gol, todo lo que ha hecho. La segunda parte ha bajado un poquito, pero tremendo Bellingham.
¿Tú que ves mucho? ¿Crees que estamos ante el jugador más en forma del mundo en este momento, Bellingham?
Pues probablemente sí. En el último mes y medio, o sea, la cantidad de goles que está haciendo en una de las ligas más importantes del mundo como la española, más el partido que ha hecho hoy de Champions, el otro día en Champions marcó en el último minuto el gol del triunfo. Yo creo que es el jugador, ahora mismo está siendo el jugador más determinante, por lo menos para su equipo en el mundo, sí, es así. A mí me parece que, por ejemplo, el mejor Mbappé es mejor, creo, de momento, pero ahora mismo está siendo el más determinante, sí.
Vale. Hemos invitado hoy a Mundo Maldini a un compañero, como hemos dicho, de MediaPro, que hace el multifútbol en Movistar. Creo que hace el multifútbol de Europa League, de Conference League y de sí. Champions también, me parece.
Sí, sí.
Para poner un ejemplo, el otro día, insisto, en 4 horas de retransmisión, narró 107 goles. Cantó 107 goles en directo, ¿eh? En directo. Una muestra.
Mucci con el recorte, sigue Mucci, se mete en el área. ¡Mucci! ¡Gol! Segundo palo, el remate. ¡Gol! Ataque del Slovan de Bratislava ante el King Klaksvík. ¡Y gol! ¡Gol!
¡Qué locura!
¡Y el Klaksvík! De Islandia.
El Klaksvík de Feroe, será, ¿eh? De Islas Feroe.
Eso es la Feroe, sí, sí.
Rafa, ¿cuántos goles al final? Si te llevas la cuenta,
105. Madre mía.
Virgen Santísima.
Eran 107. 105 goles. Eso 107, se equivocaron. Narraron 107. Narró Jaume Naveira 107 goles. Hola, Jaume, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Venga, vamos ya. Vamos directamente a lo que decía Paco González. ¿Te lo chivan o te los conoces a todos?
No me chivan nada. Yo al final voy pillando a los jugadores en directo. Tengo que decir que. Hay veces que no los cojo hasta la repetición. Esto sí que lo tengo que decir, porque a veces hacemos los pasos de un partido a otro muy rápidamente. Entonces, claro, a lo mejor puede ser que en directo no los coja siempre, pero luego viendo la repetición y fijándome un poco por posiciones en el campo muchas veces, pues ahí es donde pillo a los jugadores que hacen la jugada de cada gol. Entonces, a mí no me chiva nada. Yo, de hecho, es que llevo años, he tenido diferentes editores en los multi de Europa League, y a todos les he dicho siempre que no quería spoilers. No me gustan los spoilers, la verdad.
Pero vamos a ver, perdón. O sea, tú estás sentado y tienes una tele delante, ¿no? Y tienes un microcasco.
Eso es.
Y la imagen, ¿no te dicen vamos a este partido? O
sí, sí.
Eso sí, o sea, te lo dicen.
Sí que me dicen a qué partido vamos, pero yo pido que no me digan qué es lo que va a pasar.
¿Lo cuentas en directo sin saber lo que va a pasar?
Sí, sí, sí.
No sabes ni qué equipo ha marcado gol, ni tan siquiera te dicen, oye, que acaba de marcar, qué sé yo, el Feyenoord. No, el Feyenoord está en Champions.
Que no, que te lo juro, que no.
Pero, joder, tío, es que... ¿Tú conoces a tantos jugadores?
Bueno, a ver, quiero decir, su carrera al completo no, pero quiero decir, en el momento en el cual yo veo las jugadas y veo a los equipos y veo a los jugadores, pues normalmente los pillo, sí. Si no los pillo en el directo, en el momento de suceder la acción, los pillo en la repetición.
¿Y cómo tienes las alineaciones? ¿Cómo te caben las alineaciones de todos los partidos encima de la mesa?
Bueno, no las tengo en formato analógico. O sea, yo llevo siempre el ordenador cuando yo narro cualquier partido. Entonces, tengo abiertas... tengo abiertas dos ventanas, ¿vale? De navegador de internet. A la izquierda tengo las de Europa League y a la derecha tengo las de la Conference, ¿vale? Entonces, pues llegan a coincidir hasta 16 partidos a la vez en la fase de grupos, ¿vale? 8 y 8 de cada una. Entonces, yo en la ventana de Europa League tengo las 8 pestañas con todas las alineaciones y en la de Conference lo mismo. Entonces, así lo voy haciendo. Y nada, pues cuando me dicen, vamos a ir a tal partido. Ahí pasaron unos segundos, hay unos segundos de impasse entre que te dicen el partido al que vas y que te tiran la imagen. Entonces, en ese tiempo yo busco la pestaña del partido en cuestión, abro la alineación, tengo las alineaciones a la vista y de ahí pues narro. Así va.
¿No tienes a nadie al lado tuyo que te más o menos que te eche una mano con cualquier cosa? ¿Algún compañero de allí de MediaPro que se meta contigo y sea un panenquita también así, un loco como tú y te eche una mano?
Bueno, a ver, yo tengo comentarista, que es Fermín Suárez, que es un crack. La verdad es que es un grandísimo comentarista, pero quiero decir, a la hora de identificar jugadores y demás...
Ese eres tú.
En ese sentido soy yo. Sí,
¿Qué porcentaje de pifias metes? O sea, ¿qué fiabilidad tienes?
A ver, yo creo que, es decir, es verdad que la gente, claro, lo ve desde fuera y como muchos de los jugadores no los conocen, pues claro, se creen, bueno, que yo acepto el 100% de las ocasiones.
Es que yo no conozco a los jugadores, perdona, Jaume, es que no conozco a los equipos. Sí. Es que estuve viendo el otro, jornada de, ¿eso que es? ¿Conference? O el Aris Limassol, que está en Conference o en Europa League.
Sí, sí.
Ah, bueno, si está en el grupo del Betis.
Sí, correcto.
Aris Limassol.
El Sparta de Praga, jugó, sí, sí.
Una cosa, hay uno que no sé decir. Zrinski.
Sí, el de Bosnia que ganó, que remontó un 0-3 con el AZ Alkmaar. Sí, eso es Conference.
Zrinski. Luego hay otro que es el Kukariki.
Sí, Chukaritski de Serbia. Juega la Conference también.
Chukaritski de Serbia, claro.
Chukaritski.
Chukaritski,
sí, sí.
Chukaritski.
Así se dice.
Y el Nordjylland. Nordjylland.
Nordjylland.
Sí, Nordjylland, danés. Y el Sparta de Trinava.
Triana, ojalá, ¿eh?
No.
Spartak Trnava.
Spartak Trnava, ¿estos de dónde son?
De Trnava.
De Eslovaquia.
Sí. ¿Y quién juega ahí, tío? O sea, vamos a ver, ¿quién juega en el Sparta de Trnava?
Pues jugadores eslovacos, en su mayoría, ¿no? Pero ahora mismo no te sabría decir los nombres. No me acuerdo de todos.
¿En el Breiðablik?
Bueno, el Breiðablik es de Islandia, que de hecho esta semana van a jugar en casa. Son debutantes en competición europea. Es la primera vez que hay un equipo de Islandia en una fase de grupos europea.
Hay otro que es el Kiklablaski.
Kiklaksvik, de Islas Feroe. De hecho, cuando has puesto antes el montaje...
Ah, bueno, este sí.
Este es el que estuvo a punto de meterse en la
Champions. Sí, vi un vídeo en Instagram de estos chavales, que creo que fue, bueno, súper guay, del equipo de Islas Feroe. Pero fíjate, yo lo veo porque en Instagram me salta, no porque...
Pero, Juanma, un detalle, ahora que mencionas el Kiklaksvik, el portero era, creo que era jugador de campo hasta hace año y medio, una cosa así, y ahora es portero en competición europea. Además, creo que haber tenido como una época de retiro, si no recuerdo mal, me lo explicó la persona que narró ese partido, porque todos los partidos se narran por separado, me lo contó antes de hacer el multi, y sí, la verdad es que hay cosas tremendas en estas competiciones.
Mira, te voy a decir una cosa, sí. Yo entrevisto una vez al año a Roures. Yo le voy a decir a Roures que eres el tío que merece una posición en Media Pro más importante en este momento, porque te lo digo en serio, es que admiro mucho lo que haces. Me parece dificilísimo. A mí me parece dificilísimo narrar un partido. Uno. O sea, a mí me dan un partido y tiemblo. Yo tiemblo. Si me dicen, métete aquí, que te van a ir rotando partidos del Kikaraski, el Sparta de Triana y todo esto.
Claro, es que una cosa es hacer un multi.
Y que van saltando ahí los jugadores, que son cada uno de su padre y de su madre. Uno que era portero, era jugador de campo hace un año y medio, ahora es portero, tal.
Una cosa es
vas a ir narrando, me parece increíble.
Una cosa es hacer un multi, por ejemplo, de las jornadas unificadas que hay de liga, que ahí conoces a los jugadores, claro, a los equipos.
Que ya es difícil.
Pero, que ya es difícil, pero claro, la Conference y la Europa League.
Y que luego diga que es que él no quiere spoiler, que no quiere que le avisen. Maldini, una valoración del personaje.
Fenómeno. Quiero decir primero que le escucho mucho. A ver si un día que voy por Barcelona quedamos y coincidimos, seguro, hombre, que alguna vez nos veremos por allí. Y es que es como Bellingham. Te lo cuenta y hace que parezca fácil. Como el gol que ha metido Bellingham hoy, me parece que es fácil, ¿no? No, me parece de un mérito espectacular y se confunde prácticamente nunca. Y sobre todo una cosa que me asombra mucho es que mantiene el ritmo de narración durante 2 horas seguidas. O sea, el gol número 103 lo canta igual que el primero, y eso tiene mucho mérito. Me parece un crack absoluto. Aparte que el multifútbol, en cualquier versión, si el narrador no es bueno, cuesta mucho más verlo que si el narrador es bueno. Y me parece que es el cóctel perfecto, él con la cantidad de goles que se meten, ¿no?
Bueno,
¿verdad,
Es que encima, ¿es verdad que narras también la Kings League y la Queens League?
Sí, es cierto, sí, sí. Los fines de semana estoy ahí. Bueno, Juan, antes de esto, permíteme contestarle a Maldini.
Adelante.
Julio, te lo agradezco mucho, O sea, ten en cuenta que para un friki del fútbol internacional como soy yo, que lo he sido toda mi vida además, o sea, ten en cuenta que, claro, tú al final un poco...
Es el padre de todos vosotros, eso es así.
Es así. Nos ha abierto un camino, nos ha abierto un universo, así que nada, sí. Yo le agradezco mucho a Maldini, una persona tan importante en nuestro mundo, que me lance estos elogios, así que nada, Julio, todo el respeto todo el elogio y la admiración hacia ti también.
De verdad que te lo mereces, es que es una pasada. Y ahí es que yo apoyo la moción de lo de Roures, que nos estará escuchando.
No, te lo juro que se lo voy a decir. Es que además te llamas como él, Jaume.
Escucha, que se hacen los dos turnos.
Correcto.
Jaume, te haces los dos turnos de...
Sí.
Pero
sí,
¿qué?
Sí,
normal, ¿a quién van a poner? Si es que no hay para encontrar otro loco así, ¿de dónde lo sacas? Claro.
Pero que son 5 horas narrando,
pero cuéntame,
4 y media.
Y claro, ¿te ha fichado Piqué para la Kings League y para la Queens League también?
Sí. No sé si Piqué personalmente fue al que se le ocurrió mi nombre, pero sí, vamos.
Pero hay que narrar los partidos. Pero ahí narras de uno en uno, ¿no? Ahí narras de uno en uno.
Sí, bueno, todavía no hemos empezado con los multis en la Kings, pero bueno.
O sea, ahí puedes narrar comiéndote un helado, o sea, directamente. O sea, tú, un fácil, partido claro. De la Kings League se pone ahí a jugar. ¿Qué juegan? ¿5 contra 5? ¿Cuánto es la Kings League?
Siete contra siete.
Vamos, eso para ti. Ya ves tú.
No, pero mira, pero también te digo una cosa, los partidos de la King son exigentes, ¿eh? Están pasando cosas todo el tiempo porque al final...
Sí, bueno, tiene muchos juegos y tal, y claro, te puede despistar un poco.
Es un campo pequeño, se lanza mucho desde lejos y demás, la verdad es que son partidos muy intensos de narrar, sí.
¿Hoy has hecho multifútbol de Champions?
Sí, lo que es más tranquilo, porque aquí hacemos el formato clásico del Plus, por así decirlo, sí. Julio lo sabe, que al final es el formato de... Hay un conductor, que en este caso soy yo, y luego pues se van subiendo y bajando los audios de las narraciones originales de cada partido. Entonces, en ese sentido, el multi de Champions es diferente, para mí es...
Eres Paco González ahí eres Paco.
Exacto.
Eres Paco, que tú vas dando paso, digamos, al narrador, ¿qué tal? Eso sí, vale, eso. Sí. Yo con esa me podría atrever, pero ni eso. Y el jueves tienes toreas ya con Vitorino, ¿no? Ya te vienen el jueves todos los de la Europa, todos los del Chigurinsky este y todos los demás, ¿no?
Eso es, sí. El jueves ahí es cuando toca la jarana, sí.
¿Y el día anterior qué haces? ¿Calientas la voz? ¿Haces algún ejercicio? Porque te pueden venir 150 goles un día, como se vuelvan locos.
Nada, lo que pasa es que al final esto con el tiempo y con la experiencia uno siempre aprende, ¿no? Y yo, es verdad que cuando yo empezaba a narrar hace 7, 8, 9 años, yo a veces me hacía daño narrando, ¿no? En el sentido de que a veces claro. Cruzaba mi límite, ¿no? Y yo sabiendo que en una tarde tengo que narrar mínimo 70, 80 goles, que es lo menos que hemos tenido en los multis de Europa League de fase de grupos, pues yo al final, digamos que sé de qué manera proyectar la voz para que suene potente sin hacerme yo daño. Entonces, por eso, ya digo, esto lo tengo más o menos ya bastante trabajado a base de experiencia, a base de haberme hecho daño otras veces, de alguna noche, en la época que yo narraba la Copa Libertadores, pues narrar algún partido afónico del todo por no haberme gestionado bien anteriormente. Así que bueno, esto al final, como con todo, un poco a palos y a errores se aprende.
Jaume, quiero que sepas que esta es una entrevista hecha desde la admiración y el reconocimiento a un compañero. Te lo digo totalmente en serio. Que...
Pues Juanma, se agradece mucho porque al final en esta profesión esto no es nada habitual. Pues así mira. Que nada, realmente agradezco mucho este gesto que habéis tenido conmigo, que me abráis el espacio que normalmente le dedicáis con Maldini al repaso del fútbol internacional, sí. Pues para básicamente dedicarme este...
Pues hoy te lo hemos dedicado a ti. Y en realidad solo era para ver si te lo chivaban o lo decías tú. O sea, todo era... la entrevista podría haberse acabado en la primera pregunta, pero que luego ya hemos aprovechado que eres buena gente y hemos seguido hablando
contigo. Yo juro que pensaba que se lo decían.
Yo pensé que le decían algo. Vamos, que había...
Oye, yo sé que los jueves estáis ocupados, que tenéis trabajo, que tenéis partidazo y tal, pero un día veniros, si queréis, a MediaPro a ver cómo hacemos el multi y veréis que aquí no sé...
Pues tiene un reportaje eso tiene un buen reportaje. Mira, nos está llamando Lama ahora que para gol quieren hacer algo seguro. Un abrazo, Jaume.
Bueno, un abrazo grande a todos. Gracias.
Gracias, hasta luego, encantado. Maldini, pues la verdad es que te puedes jubilar tranquilo, porque ya empiezan a venir por detrás.
Tranquilísimo.
Ya empiezan a venir locos, pero importantes, ¿eh?
Sí. Aparte que se nota que conoce a los jugadores mucho porque le escuchas y te das cuenta de que no, de que yo creo que incluso entre semana a lo mejor se ve algunos partidos y se nota mucho que tiene, vamos, que tú notas cuando alguien conoce de lo que está hablando, ¿no? Y eso sí. Se nota mucho. Yo creo, estoy muy contento que le hayas hecho este homenaje que se merecía, sí. Desde luego.
Me daba una espina, además. Solo oírlo veo que no se da ninguna importancia y que lo hace con una naturalidad tremenda. Buen tío y buen profesional, sí, señor, de los que mola tener al lado. Maldini, pues que tengas buen viaje de vuelta de Nápoles.
Vale, sí, mañana me voy a Porto,
¿En serio? Bueno, tío, tú también, sí. Lo tuyo, tú vives en un parque de bolas también, claro. Qué suerte.
Yo es un parque de bola. Yo voy directamente a Barajas y desde ahí me cambio de puerta y voy para Porto. O sea que pues no salgo del aeropuerto mañana.
A disfrutar, mañana hablamos. Un abrazo, Maldini.
Un abrazo, chao.
Gracias,
chao.
Hasta luego. Cerramos. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo para poner las calles. Yo creo que ya está el pulpo subido en...
Yo estoy aquí...
¿Con qué máquina las pones, las calles, Pulpo? Pues,
bueno, con una diésel que la tengo que ya que jubilar porque tiene que ser eléctrica a partir del 35.
Claro, ojo, Tiene que ser eléctrica para contaminar menos, además.
Qué interesante lo que ha contado Jaume, eso de la gestión de la voz, que a nosotros los que nos dejamos la vida y la fuerza delante del micrófono, una buena gestión de voz es súper interesante.
Desde luego, sobre todo más en la versión de voz que utiliza él, que es cantar goles sin parar.
Es una pasada. Oye, ¿tú sabes lo que es la sisifemia?
No.
Pues mira, la sisifemia, según los expertos, es la lacra de los trabajadores del siglo XXI. Y claro, se produce cuando un empleado padece una excesiva carga laboral, le provoca agotamiento físico y mental. Vamos a empezar hablando de eso, pero hasta las 6 de la mañana, que le demos la del Pulpo a Herrera, vamos a contar un montón de historias alejados de la política.
Te escucho, Pulpo, un abrazo.
Aditas.
Mañana, tiempo de juego desde la tarde para vivir el Atlético Madrid-Feyenoord y después, a partir de las 9, el Oporto Fútbol Club Barcelona. Y a las 11 y media les esperamos aquí en la radio, en el Partidazo. Disfruten, descansen, buenas noches.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.